Y para reflexionar un poco sobre lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación, está en línea el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Diputado, acá Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey y equipo lo saludan.
Hola Gisela, hola Agustín. Saludo a toda la mesa de toda la audiencia de Radio Nacional.
Muchísimas gracias. ¿Cómo evalúa el discurso del presidente y algunos hechos que se acontecieron, diputado?
Bueno, en primer lugar, me parece que tuvimos un muy buen discurso del presidente de la Nación. En el marco, yo quiero hacer una referencia a esto, Gisela, de un primero de marzo que vuelve a tener con Alberto Fernández, tanto en el 2020, 21, 22, la impronta que supo tener con Néstor y con Cristina, ¿no? Yo hoy le proponía a un colega tuyo que intente recordar los primeros de marzo del segundo gobierno de Menem y de la Rúa. Nadie se acuerda.
No.
Antes de la reforma del 94, la apertura de sesión ordinaria era el primero de mayo. ¿Y quién se acuerda la apertura de sesión ordinaria de Alfonsín o del primer gobierno de Menem? Eran hechos institucionales, ritos institucionales, necesarios, por cierto, pero que tenían una carga de formalismo y decían poco de lo político. Hoy no solamente tenemos un hecho institucional importante, sino que tenemos un hecho político importante con el discurso del presidente de la Nación, que desde ayer hasta hoy no hay medio de comunicación, no hay espacio de la sociedad donde en algún lugar algo de lo que pasó ayer no se esté debatiendo y reflexionando. Y me parece que este fue un muy buen marco para que el presidente de la Nación transite un camino en un discurso que para mí fue clave por dos elementos. En primer lugar, tuvo una clara connotación de evaluación de la gestión. Por esa evaluación, el presidente mismo lo dijo. Por un lado, los logros, poner en valor los logros, aquellas cosas que pudimos conseguir y dar respuesta. Pero también reconoció que hay sufrimientos, padeceres en el pueblo argentino que todavía requieren una respuesta por parte del Estado. Y al mismo tiempo combinó una actitud, dos actitudes que no siempre son fáciles de conciliar. Una humildad en el diagnóstico, yo creo que la clave fue cuando dijo el presidente, estoy seguro que pude haber cometido errores, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo planteó con convicción el rumbo futuro, y me parece que es clave cuando baje la espuma, focalizar en el último tercio del discurso, cuando el presidente propone una recuperación del rol del Estado como planificador del desarrollo de la nación y elenca una cantidad de iniciativas que no solamente van a ser interesantes para la tarea parlamentaria, sino que yo creo que en términos políticos, en nuestro espacio político, tiene que tratar de aprovecharlas para justamente hacer todos los aportes que tenga que hacer para avanzar en ese sentido.
En el momento en que habla sobre el acuerdo del Fondo Monetario y explica algunos lineamientos y después dice que esto no implica, este acuerdo no implica que deje de investigarse cómo fue tomada esa deuda durante el macrismo, se levanta parte de la oposición, más precisamente la gente del PRO. Hoy, en declaraciones, por ejemplo, Patricia Bullrich dijo que se levantaron porque se sentían insultados. ¿Usted piensa que el presidente insultó a la oposición al decir que se iba a seguir investigando o que la idea era que se siga investigando en la vía judicial?
No, lo más mínimo. Lo que pasa es que el cumplimiento de algunos caminos institucionales para algunos referentes del macrismo es un insulto, ¿no? Y me parece que hay que poner las cosas en su lugar. En primer lugar, los diputados macristas que se levantaron ni siquiera fueron la totalidad del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. En segundo lugar, prefiero quedarme ante esta irresponsabilidad en términos institucionales, prefiero quedarme con la actitud de la Unión Cívica Radical, de Evolución, de la Coalición Cívica, del Bloque Socialista de mi provincia, de partidos provinciales que son claramente opositores y que aún teniendo diferencias con el mensaje que estaba emitiendo el presidente de la Nación, se quedaron en sus bancas escuchando, analizando, profundizando ese debate, porque es la mejor manera que tenemos después de poder seguir adelante en la tarea parlamentaria. Es muy curioso, ¿no? Porque vivimos hablando de que no queremos la grieta, de que necesitamos la unidad de los argentinos, y estas actitudes lo único que hacen son justamente cavar trincheras y evitar puentes, ¿no? Y dinamitar los puentes. Entonces, bueno, tendremos que hacer el camino, queremos que baje la espuma rápido y que permita que podamos darle algún horizonte de previsibilidad a una tarea parlamentaria donde los bloques son muy parejos en su conformación y necesitamos transitar camino de acuerdo para salir adelante.
Martínez, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda. Le quería preguntar puntualmente, muy bien, le quería preguntar puntualmente por ese tercio del discurso propositivo, ¿no? De lo que viene, y ahí estará su principal tarea, ¿no? Conseguir los votos para que las cosas que no se pudieron conseguir hasta ahora, o por lo menos de la agenda parlamentaria que había planteado el Ejecutivo desde que asumió, muchas cosas quedaron en el tintero. Entre ellas, ayer el presidente hizo referencia a la reforma judicial. Una cuestión puntual. ¿Está en la agenda del bloque volver a impulsar la reforma judicial una vez que tenga trámite parlamentario? Y lo otro, ¿cómo está el poroteo para el acuerdo con el fondo?
Bueno, a ver, tres preguntas en una, vamos por partes. Primera.
Paso a paso.
Paso a paso. A mí me parece que el presidente, en un momento del discurso, él dice, nosotros necesitamos plantear para los próximos años, insisto, recuperando el rol de planificación que el Estado tiene que tener para con el desarrollo nacional, necesitamos apuntar a generar 200.000 puestos de trabajo por año, 10.000 nuevas empresas por año, a ir reduciendo paulatinamente la inflación año por año de manera sostenida y parte. Y al mismo tiempo dice, tenemos que poner como objetivo una economía que pueda generar exportaciones por 100.000 millones de dólares por año. Me parece que esos objetivos macro, bajada después a una cantidad de iniciativas que algunas tienen estado parlamentario, otras ingresarán en el próximo tiempo, me parece que es clave para que nosotros podamos avanzar, ¿no? Te digo, hablaba el presidente de la ley de producción a escala industrial de cannabis y cáñamo con finalidad medicinal. Habló el presidente del compro argentino y el desarrollo de proveedores. Habló de los incentivos para la industria automotriz, habló de la industrialización verde, habló de la industria para la defensa, de la ley agrobioindustrial. Bueno, fíjate cuáles son los que habitualmente la CEPAL solía mencionar como vectores estructurantes de la economía argentina. O sea, pilar sobre los cuales no solamente se generan mayor exportación, mayor agregado de valor, sino también mayor generación de empleo, y que en estos sectores es empleo de calidad y bien remunerado, ¿no? Me parece que ha sido una orientación muy clara el presidente, que nosotros, insisto, cuando baje la espuma hay que volver a esa agenda, porque ahí, para muchos que dicen, este es un proyecto político que no plantea futuro, dejó a las claras por dónde pasa el futuro del desarrollo nacional en la República Argentina. Me voy a lo de la cuestión judicial.
Sí.
El presidente caracterizó muy bien lo que fue el camino del proyecto que le envió, que tuvo media sanción del Senado y que nosotros en la Cámara de Diputados ni siquiera pudimos lograr dictamen de comisión, ¿no?
¿Por qué?
Al respecto de eso, me parece que es muy, pero muy importante que nosotros tengamos en claro que ese proyecto tiene que servir también como norte para seguir insistiendo en caminos de reforma judicial, que permita agregar probablemente otros elementos, pero que nos saque, Agustín, de algo que es muy preocupante, que pareciera que no se puede hablar del Poder Judicial en la Argentina. Desde el 83 para acá, el poder militar fue cuestionado. El poder de los capitanes de la industria fue cuestionado. El poder de las organizaciones del movimiento obrero, del sindicalismo, fue cuestionado. Los medios de comunicación, los poderes ejecutivos fueron interpelados. El Congreso fue interpelado. ¿Por qué el pueblo argentino no puede interpelar el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Por qué detrás de la idea de la independencia judicial obturamos cualquier posibilidad de debate? Bueno, me parece que el presidente fue muy claro, muy preciso, con mucha convicción en lo que planteó respecto a este tema, y ojalá que nosotros también podamos transitar en este camino sabiendo y partiendo de la base de lo que ya le dije dos veces, que tenemos una Cámara de Diputados, al menos lo que a mí me respecta, muy pero muy pareja, donde la construcción de consensos para poder tener quórum y sacar una ley requiere un mínimo, un piso de trabajo articulado con otros espacios políticos para poder avanzar.
Diputado, último, antes del Fondo Monetario, que es la última pregunta de Agustín, le quería repreguntar sobre esto, porque acá en la mesa siempre hablamos con Agustín, que tiene años también de Congreso, de esta oportunidad quizás perdida de ya aprobar leyes importantes, que muchas veces era una cuestión de la oposición, pero también otras era una cuestión de divisiones dentro del Frente de Todos, por lo cual el Congreso estaba inactivo. ¿Cuál es su evaluación? ¿Por qué el Congreso no funcionó? ¿Por qué ni siquiera pudo haber extraordinarias?
No, bueno, pero en ningún momento de las situaciones que pudimos tener de cierto aparato en el análisis de los proyectos tuvieron que ver con la vida interna del oficialismo. No recuerdo absolutamente ningún tema.
¿Es solo la oposición entonces?
Pero bueno, es que nosotros también en este sistema, esto no es teoría, pero necesitamos caracterizarlo. Si vos te vas al año 87, vos tenías Alfonsín y un bloque oficialista unificado en la Unión Cívica Radical. Tenías una oposición, el Partido Justicialista, unificado en aquel momento mirando primero el liderazgo de Antonio Cafiero, donde allí el bloque tenía un carácter homogéneo absoluto. Y después tenía los famosos atenuados. Tenías un bipartidismo que también te permitía el partido intransigente en un momento, la UCD en otro, ¿no? Hoy nosotros vamos camino, y ya está consolidándose, a un sistema político dominado por coaliciones, ¿no? Donde nosotros hoy somos una coalición oficialista, que como tal está en nuestro ADN, al igual que en la coalición opositora, que no todos pensamos igual alrededor de todos los temas. Si todos pensáramos igual alrededor de todos los temas, estaríamos dentro del mismo partido, y no haría falta una coalición. La coalición se construye porque justamente permite el ingreso al interior de ese espacio de miradas que no necesariamente son coincidentes en todos los temas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tratar de ver cómo en la agenda parlamentaria podemos llevar adelante como coalición aquellos temas, yo te menciono algunos, donde efectivamente no hay resistencia ni siquiera en los bloques opositores para que podamos avanzar. Y ¿quién está en contra del desarrollo verde? ¿Quién está en contra de los incentivos para el industria automotriz? ¿Quién está en contra de la electromovilidad? ¿Quién está en contra del compra argentino? No, nadie está en contra de esos proyectos. Ahora, para poder avanzar, necesita que la Cámara funcione. Y para que la Cámara funcione, necesitas un punto de equilibrio entre estas dos grandes coaliciones, generando un marco de regla de juego que te permita avanzar. Bueno, estamos en eso. Yo soy optimista. Soy de los que quería sesionar en extraordinaria, porque me parecía muy importante la agenda trazada por el presidente de la Nación. Bueno, ahora tenemos la coyuntura del análisis de la refinanciación del acuerdo que Macri hizo en el 2018 con el Fondo Monetario Internacional, y en función de eso yo creo que nosotros podemos ir definiendo un esquema de funcionamiento parlamentario previsible, donde obviamente aquellos temas que tengan mayor base de consenso van a poder avanzar más rápido que aquellos temas que son un poco más rígidos.
Quedaba, diputado, pendiente la respuesta sobre el FMI. ¿Cómo viene esa junta? ¿Cómo viene esa juntada de votos?
No nos olvidamos. Estamos todos pendientes.
Claro, ¿cómo viene? Insististe. No, Agustín, yo te digo con realismo en esta situación. Vos sabés en qué situación, desde ya la conducción del bloque frente de todo, después de un hecho inesperado y también conmocionante desde el punto de vista político para nosotros, que fue la renuncia de Máximo a la conducción de nuestro bloque. A partir de allí, yo fui empezando a tener, ya llevo 113 reuniones personales con diputados y diputadas, hablando de las cuestiones políticas, hablando del bloque, también se cuela obviamente la mirada sobre el Fondo Monetario Internacional. He podido recoger un montón de dudas, de preguntas que muchos compañeros iban teniendo, y le he ido alcanzando a muchos de ellos información que permita posicionarse de la mejor manera posible respecto a la propuesta de solución planteada por el presidente de la Nación y también a la correcta caracterización del problema generado por Macri en 2018. Si no, es injusto este debate. Discutimos sobre la solución propuesta por el presidente, pero no discutimos sobre el origen del problema, sin estridencia, sin chicana, sin golpe bajo, nada por el estilo. Pero es imprescindible discutir el problema para poder entender la solución. ¿Qué es lo que viene? Viene seguramente el ingreso formal anunciado por el presidente de la Nación en las próximas horas, en los próximos días, dependerá de cómo se cierre la negociación técnica, y en función de eso nosotros tenemos que hacer un camino doble. Por un lado, el trámite parlamentario ordinario, la comisión que nos permita obtener dictamen y llegar al recinto, y también debemos hacer un procesamiento al interior de nuestro bloque que permita seguir sacándonos dudas respecto al acuerdo ya con el texto definitivo del memorándum específico,
sí,
y al mismo tiempo ir ordenando la vida interna del bloque para poder llegar al momento del recinto obteniendo la mayor cantidad de votos posible y tratando de que la convergencia interna entre las diputadas y los diputados del Frente de Todos sea la más elevada posible. Yo sé que faltan pocos días, pero sí, para mí falta un montón.
Un montonazo.
Y queremos poder transitar ese camino con tranquilidad y serenidad.
Ahora, en esas 113 reuniones que tuviste personales con cada uno,
sí,
de los diputados y las diputadas de tu bloque, ¿cuántas veces escuchaste el reproche ese, no? Che, hay que pegarle a Macri.
Bueno, a mí en eso hubo y hay, en muchas de las decisiones que nosotros vamos tomando, una percepción de que no somos... A mí no me gusta la idea de pegarle a...
Bueno, como, pero ¿no? Es una figura.
Pero digo, me parece que tenemos un... Esto está, te voy a nombrar la ADN, esto es parte de nuestro espacio político. Nosotros vinimos a resolver problemas, problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, y que muchas veces la vocación por resolver problemas que se queda dejar en un segundo plano el origen de ese problema,
claro,
la caracterización de ese problema. Por eso yo desde el primer momento, creo que hablé con Gisela, me acuerdo que estaba de vacaciones en ese encuentro,
sí,
lo que le planteé es que nosotros necesitamos dar los dos debates al mismo tiempo, y nosotros necesitamos saber por qué en 4 meses Macri firmó 2 stand-by, uno en junio y uno en octubre, por qué uno fue por 50.000 millones de dólares y a los 4 meses por 57.000 millones de dólares. ¿Era ese monto razonable para el volumen de la economía argentina? ¿Por qué se firmó un cronograma de vencimiento, de pagos, que este año hace que tengamos que abonar 19.000 millones de dólares de deuda con el FMI, solo con el FMI, 22.000 millones de dólares el año que viene? Entonces, en la medida que nosotros tengamos más claro el origen del problema y el carácter leonino que tuvo ese cronograma de vencimiento, es mucho más fácil entender cómo llegamos a esta propuesta de solución planteada por el presidente. Porque no es que no se hizo nada en estos 2 años.
Claro.
No, hubo una comisión, hubo investigación, hubo presentación judicial.
¿Es una pregunta? Hubo todo eso.
¿No? No es una afirmación.
Hubo una demanda en la justicia que además de todo eso generó por parte del presidente de la Nación la decisión de constituir al Estado como querellante. Eso significa que le instruye a la Procuración del Tesoro brindar todos los elementos que hagan falta para que esta causa avance.
Y en estas, ¿no?, y en estas reuniones, porque claro, esto no se refleja en algunas encuestas, no sé cuánto se toman decisiones a partir de encuestas y cuánto no, sabemos que otros partidos se rigen todo por encuestas y focus group, el Frente de Todos es distinto y hay distintas estrategias, pero en estas 113 reuniones, yo me lo imagino como si fuera un policía que está haciendo una investigación y tiene todas las fotitos y todas las y todo lo amigo de tal, tengo que convencer a tal, cuidado con tal, viene de tal partido. Digo, ¿cómo viene en ese croquis que está realizando para generar consenso?
A ver, fui preceptor, pero no tengo alma de cana. Te lo digo con realismo. No, bueno, yo encuentro realmente una gran predisposición de mi bloque en esta y en otros temas a acompañar y a profundizar las decisiones tomadas por el presidente de la Nación. Sé también que hay miradas diversas sobre algunos temas específicos y el tema de FMI genera miradas diversas.
Y dentro de la Cámpora también, porque dentro de los 113 diputados debe haber estado con distintos representantes de la Cámpora.
Pero obviamente, si somos 118, me quedan solamente 5 diputados personalmente para hablar, me lo he encontrado y lo estoy recibiendo en las próximas horas. Sí, yo... A ver, cuando uno conduce un bloque de estas características, sale del actual análisis de las distintas organizaciones que pueden componer el Frente de Todos. Cada diputado requiere una charla individual. Obviamente que uno reconoce la participación de alguna de las distintas organizaciones, así como vos mencionaste a una, pero hay otra compañía que pertenece a otras organizaciones, a distintos sectores de los movimientos sociales, a distintos sectores del movimiento obrero, a distintas provincias, a provincias que gobernamos nosotros y que todos están recontentos con el gobernador, y provincias que gobernamos nosotros y que al mismo tiempo hay diputados que tienen una mirada distinta al gobernador en su territorio. O sea, la realidad es muy diversa. Diputado claro. nuestro que, por ejemplo, pertenece a una provincia que gobierna la oposición nacional. Claro. El caso de Jujuy, el caso de Corrientes, ¿no? El caso de Mendoza.
¿Pero va bien entonces en ese cuadro sinóptico de preceptor?
¿Cómo le decía? Perdóname, ¿se cortó?
¿Va bien en ese cuadro sinóptico de preceptor? ¿Va juntando los porotitos? ¿Cómo lo ve? ¿No me va a adelantar nada?
Vamos a ir con calma, pero yo confío en que nosotros podamos obtener la aprobación con el número importante.
Paso a paso.
Depende de muchos factores, no solamente de las compañeras y los compañeros de mi bloque, pero esperemos que a medida que vayan pasando estos días también podamos ir logrando los...
¿Y ya ya habló con Máximo Kirchner?
Siempre hablo con Máximo. Sí, no. A veces con más tiempo, otros con menos tiempo. Tengo una forma de trabajo, fui asesor muchas veces, casi te diría, de los 17 años que estoy vinculado a la vida parlamentaria, en 15 fui asesor, ¿no? Claro. Y solamente dos soy diputado nacional.
Claro.
Por lo tanto, uno con un jefe político, con una persona de alta responsabilidad política, lo que tiene que hacer es concentrar en poco tiempo las dudas, las preguntas, los comentarios que son fundamentales, y dejar al margen cualquier otra cosa secundaria porque no te da el tiempo. Entonces, lo que trato de hacer es juntar distintas cosas que van pasando durante la semana y en algún momento de la semana tener un diálogo con Máximo. Lo tengo también, obviamente, con el presidente de la Cámara, con Sergio Massa, con quien charlo cotidianamente, me trato sobre las tareas del bloque y sobre las tareas de conducción de la Cámara, que él tiene su responsabilidad. Y a partir de eso uno va ordenando también los distintos posicionamientos hacia la vida interna del bloque.
El desafío entonces de generar este acuerdo importante en la Cámara de Diputados que tiene el jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez. Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes, que sigan muy bien y que tengan buenos días.
Buenos días. Era Germán Martínez.